RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Chubut, Epuyén. Entre 2018 y 2019 se vivió en la localidad y la región un brote de hantavirus que dejó como saldo 11 muertes y muchas familias afectadas. Este virus se relaciona a algunos roedores que lo transmiten a humanos y tiene una alta tasa de mortalidad. Sobrevivientes y familiares realizaron una denuncia penal a los estados municipal, provincial y nacional, ya que nunca informaron a la comunidad que el virus también se transmite entre personas, con evidencia científica previa al respecto. Dialogamos con Fabiola, una de las sobrevivientes y querellante en la causa.
En este momento somos 3 personas que estamos llevando adelante la demanda porque hemos sido afectadas de manera directa o indirecta durante el brote de Hanta. En mi caso, yo contraje el hantavirus, estuve enferma, estuve hospitalizada desde el 29 de diciembre de 2018 al 6 de febrero de 2019. Como ustedes saben y como sabemos aquí en la comarca, el brote de Hanta no fue exclusivo de Puyén. Nosotros manifestamos esto en la demanda. Esto es lo que dije el viernes pasado al juez Otranto, que es el que entiende en la causa, el juez Guido Otranto, y también lo dije al fiscal Federico Bacchioni. Nosotros llevamos adelante esta demanda porque entendemos que acá hay responsabilidades en los 3 niveles del Estado, en el nivel municipal, provincial y nacional. Acercamos una serie de pruebas en relación a esto cuando hacemos la demanda, y hoy el juez Otranto tiene la facultad de seguir investigando. Él dio apertura a esta demanda y hoy estamos en esta instancia. Declaramos el viernes pasado y esto abre la posibilidad a la investigación. Nosotros hemos vivido como pobladores en este momento de Puyén y como pobladores de la comarca la negación en el primer momento del brote de que se trataba del contagio interpersonal. Sucedieron a las distintas personas y a las distintas familias distintas situaciones en las que aparece esta negación, ¿no? Desde las áreas, particularmente del área programática de Esquel, de los funcionarios que se hicieron presentes en aquel momento en Epuyén. Nosotros, yo planteo dentro de la demanda, no nos dijeron, no nos hablaron del contagio interpersonal, de hecho lo negaron en algunos encuentros que el área programática hacía dentro de la localidad de Epuyén, cuando se convocaba y nos convocaba a la comunidad. No nos dijeron la verdad y esto hizo que no nos sepamos cuidar. Nosotros hoy que estamos en plena pandemia, tenemos una política sanitaria que nos está diciendo cómo nos tenemos que cuidar, qué cosas hay que hacer. Hay una serie de cosas que tenemos que cumplir, que a modo individual uno se cuida, pero también están planteadas desde lo colectivo, ¿no? En el cuidado que hoy tenemos en la pandemia, y que en el momento del brote esto no se dio. Y no se dio porque omitieron información. Nosotros contamos con investigación científica del año 96 donde habla del contagio interhumano y esto no se dio a la luz, no se nos dijo, entonces no nos cuidaron. Básicamente tiene que ver con esto vamos llevando adelante esta demanda con intención de algún modo de reparar lo vivido cuando estamos hablando de que 34 personas fuimos contagiadas en este tipo de transmisión interpersonal, cuando hemos sufrido la pérdida de 11 vecinos, 11 personas fallecidas en este brote.
Panorama Informativo RNMA.
Colombia, nuestra América. La situación en el hermano país, Colombia, sigue siendo terrible. A manos del Estado asesino que mata en represiones o con el hambre y el destierro, o a través de sus grupos paramilitares, los brutales asesinatos de jóvenes líderes populares continúan. pero el pueblo colombiano se organiza y lucha. Lucha desde donde esté. En Buenos Aires, Argentina, también se organizan. Escuchemos a la compañera colombiana que nos cuenta sobre los grupos de apoyo internacionales.
Hola, soy Claudia Terreros y hago parte del Comité de Solidaridad Internacional con las Asambleas Populares de Colombia, de la Asamblea de Colombianos en Buenos Aires. La idea de este espacio es un poco contar cómo ha sido la experiencia del comité durante estos 2 meses en donde el crimen, la injusticia y la opresión que ha sufrido el pueblo colombiano por décadas a manos de sus dirigentes ha escuchado como pocas veces la voz alta y unida de una comunidad que quiere justicia y paz. Durante este tiempo hemos establecido contacto con asambleas de diferentes regiones, muy diversas en conformación, en estructura, en mecanismos de expresión y de lucha. Pero en todas, sin lugar a dudas, hemos encontrado personas muy comprometidas con sus territorios y con la tarea de transformar su realidad en una en donde la igualdad de oportunidades, la solidaridad, la autonomía sean valores presentes en cada acción que se realiza. Tenemos en el comité como tareas principales la difusión de sus agendas y propuestas para hacer frente al cerco mediático, la denuncia internacional de las violaciones de derechos humanos por parte del Estado que se han dado permanentemente en el marco del paro nacional y de la protesta social, la generación de procesos de articulación y gestión colectiva de las diversas asambleas y procesos formativos que responden a sus necesidades más inmediatas. Esta experiencia, más que un aporte solidario de nuestra parte, se ha convertido en un aprendizaje para nosotros. Un ejemplo de fuerza, valentía, unión, trabajo colectivo, creatividad, entre otras muchas características de este proceso. Finalmente paso a invitarles a ser parte de la Asamblea de Colombianos en Buenos Aires. Es un espacio que se construyó a partir del 21 de noviembre de 2019, en donde se empezó todo este proceso de organización y protesta social en Colombia. O a acompañar desde cualquier espacio, desde donde podamos y donde queramos, a estas sencillas pero invencibles formas de organización que se constituyen hoy en asambleas populares en Colombia.
Colombia no está en calma, nada más lejos de la realidad, afirma David Guzmán, líder social, quien informa a las asambleas internacionales de apoyo al pueblo colombiano desde Palmira, cerca de la ciudad de Cali.
Los saludo desde aquí, desde el territorio, desde Colombia. Mi nombre es David Guzmán, hago parte de la Asamblea Popular de Palmira. Soy líder social y quiero comentarles a todos y pedirles que nos ayuden a difundir esta información, y es que hemos visto como en algunos medios nacionales o internacionales informan que la situación del paro en Colombia se ha normalizado, se ha regularizado y que en Colombia todo está en calma. La verdad queremos decirles que nada más alejado de la realidad, no solo porque en el Congreso de la República se vienen tramitando algunas leyes que siguen atentando contra la estabilidad social del país y contra los menos favorecidos. Acaban de negar un proyecto de ley que pretendía subsidiar la matrícula estudiantil para los estudiantes de secundaria y universidades públicas. También hay en proceso una reforma a la justicia que es profundamente regresiva. Avanza un proyecto de ley para otorgar poderes de policía judicial a la Procuraduría, que le permitirá sancionar a personas elegidas por voto popular y perseguir directamente a la oposición en este país. Es decir, que cada vez sentimos cómo se fortalece más la dictadura en Colombia. Y al mismo tiempo, ese estado dictatorial pues arremete contra la protesta social. El día de hoy, durante una jornada de protesta en horas de la tarde en la ciudad de Cali, en el sector del Paso del Comercio, se presenta el asesinato de 2 jóvenes a manos de la fuerza pública, de disparos que salieron desde el bloque donde se encontraba la Policía Nacional. Hay otra persona más que resultó herida y probablemente fallezca, también del sector de Puerto Resistencia en Cali. Yo estoy en la ciudad de Palmira, muy cerca a la ciudad de Cali, donde también hemos venido llevando un proceso de resistencia bastante fuerte. Todavía persiste un punto de resistencia en la ciudad, sobre el cual hoy hemos recibido información que recaen amenazas serias de pretender que ese punto de resistencia se levante a sangre y fuego. Hay muchas amenazas serias sobre varios líderes sociales en la ciudad, incluyendo a quien les habla. Tenemos información de una llegada inusual de agentes paraestatales que tienen como misión, pues, atacar organizaciones y personas que han participado de este proceso de movilización y resistencia. Así pues las cosas, Colombia no está en calma, estamos censurados, hay mucha información que nos quitan de las redes, que no podemos transmitir, así que les agradecemos mucho desde acá a ustedes que están afuera, que nos ayuden a difundir esta información, que nos ayuden a que el mundo no crea que Colombia está en calma y no nos dejen solos. Sabemos de la importancia que tiene la movilización internacional también y la solidaridad internacional. Así que pues les saludo desde acá, desde el territorio, desde el corazón. Tenemos un poco, como podrán entender e imaginarse, pero seguimos resistiendo y aquí seguimos esperando construir el futuro de esta nación. Les agradezco mucho y les abrazo desde el corazón. Que estén muy bien.
Panorama Informativo RNMA.
Neuquén. 20 trabajadoras auxiliares de servicio fueron despedidas por el Consejo Provincial de Educación sin causa. Aseguran que el trasfondo de los despidos es político, ya que ellas entraron en mayo por concurso, mientras estas vacantes suelen ser cubiertas con intercambios de favores.
Soy una de las auxiliares de servicio despedidas de su lugar de trabajo para el cual concursamos. Nosotros somos 20 despedidos. Estamos yendo a casa de gobierno luego de haber dejado una nota al Consejo de Educación pidiendo la transparencia de los concursos de todos los años. Y ahora vamos a pedir en casa de gobierno que nos den respuesta a la audiencia que pedimos hace 2 semanas. Muchas gracias por estar. Sin su apoyo es imposible para nosotros poder hacer visible y que se escuche nuestro reclamo.
El gremio ATE no acompaña en la lucha de estas trabajadoras y les sugiere quedarse en su casa, pero las trabajadoras realizan acciones desde el primer día, entre ellas un acampe frente a casa de gobierno el día martes.
Los 20 despedidos de educación, que somos 20 auxiliares de servicio, no tenemos apoyo de ninguno de los sindicatos de Neuquén. La conducción de ATE no nos quiso dar respuestas hace 2 semanas y al parecer el trasfondo político de esto es que desde el gobierno y desde ATE tienen que acomodar su gente para devolver favores.
Panorama Informativo RNMA.
Neuquén. Esta semana, las y los trabajadores de la gestión obrera de Cerámica Neuquén se movilizaron a casa de gobierno frente a una nueva amenaza de remate de la fábrica. Escuchamos a Bernardo Retamales, obrero de la cerámica.
En el día de martes pasado nos enteramos de que hay una nueva pedido o nuevo avance sobre el remate sobre la fábrica. Esta vez a pedido del tasador, Marcelino Vallejos, quien la última vez no pudo ejecutar el ingreso a la fábrica con la fuerza pública para contactar el inmueble y después subastarlo. Entonces, en ese sentido, lo que hizo ahora fue emitir una nota hacia el juzgado laboral número 1 a cargo del juez Consentino, donde le recomienda o le pide avanzar con el remate de la fábrica, ingresando o accediendo a los planos que están en la Municipalidad de Neuquén, que son planos del sector de obras privadas, acceder a esos planos para cotizar, digamos, la fábrica y previamente a rematar. Entonces nosotros ayer hicimos una asamblea donde discutimos esta situación de gravedad y hoy pudimos movilizarnos a Casa de Gobierno a presentar una nota donde queremos que el gobernador nos dé una respuesta, nos dé un parecer a esa instancia que aparentemente sería, no habría precedente. Y también para volver a llamar a una mesa de diálogo que teníamos junto con los dueños de la patronal, donde habíamos llegado a un acuerdo, donde fue presentado ese acuerdo en el juzgado civil y en el juzgado laboral, donde ese acuerdo daría solución a todo este conflicto, porque se trata de dividir lo que es el predio de la fábrica, una parte ociosa, unos terrenos que la patronal comercializaría para pagar todas las deudas y entre ellas estos juicios laborales que son los que impulsan el remate. Pero todo eso quedó a fin de año del año pasado en nada, donde el juez Consentino se había comprometido a llamar a una audiencia pública para resolver ese conflicto por medio del acuerdo con todas las partes. Pero bueno, sabemos que Jorge Brillo, quien es el abogado de esos representantes, de esos compañeros que están haciendo juicio, desestimó el acuerdo, desestimó la audiencia pública y sugirió que el remate se hiciera igual en esa instancia. Pero como no se había hecho el informe de la tasación del inmueble, fue cuando nosotros hace 3 meses recibimos la nueva notificación del juez que le pedía al tasador que ingresara a la fábrica y a la policía que hiciera y preparara un operativo para ingresar. Como la policía, el informe que presentó, informó que no estaban dadas las condiciones para preparar el operativo y entrar a la fábrica, bueno, nos encontramos con esta nueva instancia de la cual quieren rematar la fábrica por medio de los planos.
En Cerámica Neuquén trabajan 80 personas y aún en esta compleja coyuntura continuaron abriéndose como fuente de trabajo para 9 compañeros. Exigen una mesa de diálogo para resolver la situación, aunque su propuesta concreta es la estatización de la fábrica bajo control de los trabajadores.
Es un hecho grave, creemos que quieren seguir avanzando contra los trabajadores que estamos ocupando la fábrica, que somos 80 familias que estamos sosteniendo la fábrica desde ya hace 7 años, del 2014 que se fue la patronal, y vemos que el gobierno sigue estando de lado, sigue estando a un costado, no se sigue involucrando en esta situación para llegar a una solución de fondo. Nosotros esto ya lo hemos discutido muchas veces, hemos planteado que esto se resuelva con una mesa de diálogo, que creo que la mejor salida es el preacuerdo que llegamos, pero si esto se cae o si siguen insistiendo en que quien quiere rematar la fábrica, bueno, vamos a tener que avanzar nosotros con la propuesta que elevamos en el 2018, cuando todo esto surgió, que fue la presentación de un proyecto de expropiación y estatización de Cerámica de Neuquén, que está en la legislatura. Nosotros creemos que si no avanza el acuerdo, ya hemos agotado todas las instancias, hemos cedido muchas cosas, nosotros hoy en día estamos produciendo, estamos trabajando, hicimos la reincorporación de 7 compañeros más, en este contexto de desocupación, de cierre de fábrica, de que están haciendo despido, nosotros pudimos tomar a 7 compañeros más para poder trabajar ahí en la fábrica y la verdad que de esta manera, con esta incertidumbre, que en cualquier momento nos quieran sacar o nos quieran desalojar, no se puede. Entonces creemos que esta es una instancia definitoria, ahora fuimos a la gobernación a pedir esa reunión con el gobierno, pero seguramente después vamos a tener que ir al juzgado a solicitarle al juez que no vaya a tomar esa determinación de que el remate se haga prácticamente de forma virtual, solamente basado en los planos que tienen en la municipalidad.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.